Radio Barra Libre, Radio Barra Libre. Hoy es 12 de noviembre del 2014 y yo soy Hugo y este es el programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal y libertaria y a veces en los casos de muchos de nosotros anarcocapitalista. Bienvenidos el día de hoy a la emisión de Radio Barra Libre. No tiene número, pero sí tiene fecha y es 12 de noviembre como lo acababa de decir. Bienvenidos Repollitos de Luz, toda la audiencia. Y quería hablar de hoy de un par de cosas, pero antes de que nada quiero reafirmarles que tienen la posibilidad de participar por Skype al usuario Radio Barra Libre. Ustedes pueden llamar por el Skype o pueden participar también en el chat. Ustedes pueden hablar, eso, perfecto, ya me están escuchando. Pueden participar en el chat y me pueden hacer los comentarios que quieran hacer. Quiero hablar de varias cosas el día de hoy. Siempre tengo un tema desde hace como 3 semanas del cual he querido hablar, que fue una reflexión que tenía, como normalmente salen por ahí de forma horizontal cuando menos las espera, pero quería hablar un poco de eso. Pero antes, ya pasamos el ojo del huracán, hay calma. Pero ya pasamos el huracán inmediato con toda la información contradictoria acerca de Ayotzinapa. Y es algo de lo que no pudimos hablar porque creo que en el momento de Ayotzinapa estábamos hablando de otra cosa y en el momento, y creo que en el momento cuando salió lo de Fue el Estado, incluso estaba sucediendo mientras transmitíamos Radio Barra Libre. Entonces, sí, quiero hablar de lo de Ayotzinapa. A nivel mundial se ha conocido el asunto de Ayotzinapa y lo que sucedió, porque este programa se queda archivado y será un podcast. Lo que sucedió en Ayotzinapa a finales de octubre del 2014 en México fue que la autoridad local, un alcalde, le importunaron 43 personas un acto que de su esposa y desaparecieron y luego se supo que le habían entregado al crimen organizado, a unos narcotraficantes y asesinos, a estos estudiantes normalistas. Son estudiantes normalistas, hay gente que dice otra cosa, pero de entrada sí estaban inscritos en la normal de Ayotzinapa. Y ya empieza una pequeña discusión de que no fue el Estado, siempre el Estado fue el Estado. Y quiero hablar un poco de eso porque hizo revuelo un artículo ahí de una investigadora del CIDE acerca de la definición de un crimen de Estado. Sin embargo, continúo con la reseña de los hechos. Y bueno, este alcalde fue, primero estuvo prófugo, él, su esposa, después los apresaron, después hubo unas tristísimas declaraciones del Procurador General de la República Mexicano. Y en algún punto de las marchas surgió esta frase que particularmente yo como anarcocapitalista y como libertario me agrada mucho escuchar, que dice fue el Estado. Y quería hacer un análisis sobre esa frase que causó revuelo y a nosotros nos hizo pensar mucho y nos hizo comentar mucho en el entorno libertario. Bueno, por fin se dan cuenta que fue el Estado. En el Movimiento Libertario de México estuvimos poniendo unas imágenes y unos memes al respecto de que, bueno, siempre es el Estado. Pusimos memes de las bombas atómicas, de las hambrunas en África, del hombre del tanque en la masacre de Tiananmen. Y al igual que ese hombre del tanque y de esa masacre en Tiananmen, digo, 43 personas a todas luces es una masacre. Creo que no cubre la definición de genocidio, pero sí cubre la definición de una masacre cuando matan de forma, ni siquiera en combate, sino de forma desarmada a una cierta cantidad de personas. Ya tenemos algún, sí, gracias Pícoro, alguien en el chat me está poniendo justamente el artículo del cual ya iba a hablar. Me interesa justamente hablar de ese artículo, del crimen de Estado. Y no, mira, por un momento me sentí en el cielo libertario, porque empecé a escuchar fue el Estado. O sea, de repente el mundo entero se daba cuenta en México, los estudiantes y socialistas y no socialistas de todo tipo, de repente se encontraban con que estaban viviendo bajo una agencia de violencia, dominación y opresión generalizada que se llama el Estado. Y bueno, me emocioné. Sin embargo, bueno, me gustaría que surgieran, seguramente surgen unos dos o tres anarquistas y libertarios de estos eventos, porque yo decía, es si algún tipo de consuelo podemos tener ante eventos tan horripilantes y tan graves como la matanza por parte de un funcionario del gobierno, de uno de los niveles de gobierno. Entonces, si algo podemos sacar es, bueno, por lo menos habrá gente que diga, bueno, ¿saben qué? Esta gente no nos puede defender. Esta gente no tiene una función propia, o si tiene una función propia no es esa. Y no se puede confiar en que se sostengan dentro de las funciones propias que llaman ellos estatales. Y sí sucedió. Creo que debe estar sucediendo para muchos. Ese fue el estado. Lamentablemente creo que hay una... Y me voy a meter en la política local mexicana un poco. Disculpen, este programa lo trato de hacer para todos los hispanohablantes de todos los países, pero creo que esto ha llegado mucho más allá de México. Y por eso es interesante hablar del tema. El caso aquí es que, ¿por qué se ve un grupo identificado con la izquierda a salir y gritar y decir fue el Estado? Porque el partido de este alcalde que mandó a matar a toda esta gente es el partido más fuerte de la izquierda mexicana, el PRD. Entonces no van a decir fue el PRD. Si esto lo hubiera hecho un alcalde panista o un alcalde priista, ya estarían quemando vivo a los partidos que corresponden. Sin embargo, siendo la izquierda y siendo los socialistas del el Partido de la Revolución Democrática, podíamos esperar que iban a querer darle la vuelta. Quería darle la vuelta al tema y entonces decir, ok, no, el culpable es toda esta entidad, que por cierto, ahorita la dirige Peña Nieto y la dirige un político que no me gusta. Lo he visto y lo vi en Venezuela y lo vi y lo he visto en todos los países socialistas, donde bueno, de repente cambia, y en países socialistas como los Estados Unidos también. Recuerden ustedes cómo la guerra era pésima cuando la hacía George W. Bush. Y cuando llega Obama, el salvador de los pobres y de todas las minorías de los Estados Unidos, a matar la misma cantidad de gente, a iniciar nuevas guerras y a no deshacer sus promesas de quitar prisiones ilegales y acabar con guerras, bueno, resulta que ya esa izquierda beligerante que estaba en contra de la guerra desapareció. De la misma manera en México, lo que estamos viendo es que esta izquierda, que si le matan un montón de izquierdistas amigos suyos, o un montón de, probablemente si la gente no hubiera sido normalistas de izquierda, bueno, se han visto las fotos de Ayotzinapa, ¿no? De la escuela y los pósters del Che Guevara y todo lo que se trata. Entonces, si no hubiera pasado eso, no estarían diciendo fue el Estado. Y ahí entré en sobriedad libertaria. Porque cuando me di cuenta, dije, bueno, esta gente está diciendo fue el Estado solo porque no pueden decir fue el PRD. Entonces, tenemos... Aquí tengo el artículo que me están comentando. El Estado es esta... No soy politólogo ni astrólogo, pero el Estado para los libertarios es esta agencia monopólica que detenta el último control sobre la sociedad y la capacidad de darse derechos que nadie más tiene. El derecho a cobrarte por servicios que tú no quieres que te presten. El derecho a exigir obediencia, y últimamente todas las leyes son una sugerencia con una pistola detrás. El Estado decide que nadie más preste sus servicios, por lo cual es el último y el gran monopolista. Entonces, ya me están preguntando y me están increpando aquí en el chat de si no fue el Estado o si fue el Estado. Cuando un funcionario del gobierno... Y nótese aquí que estoy haciendo la diferencia. La diferencia para mí no tiene ningún tipo de sentido, pero algunas personas la quieren hacer. Cuando un funcionario del gobierno, de esos que toman decisiones desde arriba hasta abajo, en este caso, el funcionario que tiene el control de la policía local, el reyesuelo o el funcionario de poca monta en sentido al presidente de la República, ese funcionario de poca monta, pero que tiene a su cargo la policía del Estado, y puede dar órdenes, y en este caso la orden fue ir y exterminar o entregar a estas personas para su exterminio. Como que yo tenga un puerco lo engorda y después lo llevo al matadero. Yo lo maté, fundamentalmente. Con lo cual, en el caso del puerco no veo ningún problema. Sin embargo, en el caso de las... me refiero al quien tomó la decisión. O sea, lo mataron otras personas, pero el alcalde, aparentemente al menos, fue el que tomó la decisión de entregarlos para que los mataran, porque no era para otra cosa. Entonces, ¿cómo llaman ustedes a eso? Me parece que decir que no fue el Estado... Bueno, no, perdón, el chat se están confundiendo. Lo que dice el artículo, y ahorita hablaré un poco del artículo, es que no se le debe llamar crimen de Estado a cosas que, según esta persona, no se les debe llamar crimen de Estado. Eso no responde a la pregunta si fue el Estado o no fue el Estado. El Estado, por supuesto, hay un funcionario del Estado que tiene el poder de hacerlo. Si él fuera un cero a la izquierda, fuera Juan de los Palotes, no podría hacer eso. Entonces, la persona argumenta que no fue un crimen de Estado por muchas cosas. Dice, la persona que el artículo del chat es un artículo de Excelsior, y lo voy a poner en este momento en el chat, y va a estar en las notas del programa. Y va a estar en las notas del programa. Aquí lo estoy echando. Ok, aquí está. Es un artículo en el Excelsior donde me causa mucho sospecha, porque inicialmente dice: Ayotzinapa no fue un crimen de Estado, ni el presidente Peña Nieto es el responsable. Yo diría es el culpable, porque responsable por supuesto que es, porque le dan el poder, la capacidad de estar encima de todo el Estado. Pero no es el culpable, no es el criminal. Me llama la atención que defienda al presidente Peña Nieto. Bueno, sí, porque hay ataques imprecisos que quieren volcarle la responsabilidad a otro actor del Estado, cuando el actor local del Estado, que fue el que llevó y mandó a matar a estas personas, es el culpable próximo, al menos. La autora se llama María Amparo Casar. Y el artículo es del día de hoy. Y he visto en las redes sociales que, bueno, mucha gente enarbola ese asunto, porque odian a los de izquierda. Y también, ¿saben qué? Yo también los odio. Pero dice la autora que no se trata de minimizar su gravedad, y da un montón de definiciones de lo que es un crimen de Estado. Ojalá y nunca tengamos que utilizarlo correctamente. Dice, abusar del término en un momento de crisis nacional no es una buena idea. Y dice, bueno, tiene que haber un discurso que legitima la comisión del crimen, tiene que señalar que las víctimas eran terroristas, agresores, criminales, traidores a la patria, indeseables o cualquier otra patraña. Bueno, aquí sí se hace. Bueno, sí, creo que sí hubo originalmente un señalamiento que iban a cometer actos de protesta. Creo que ahí sí falla la autora, sí existe esa justificación, existió en su momento. Dice, en los crímenes de Estado no se rechaza la existencia de límites al poder, simplemente se lamenta que no puedan ser respetados en las circunstancias en las que tuvo que ordenarse la masacre. Y dice, en los crímenes de Estado están involucrados por acción u omisión todas las ramas y órdenes del gobierno. Ninguna de estas características están presentes en Ayotzinapa, dice la autora, sigo hablando por la autora. No se ha buscado justificar la masacre, la autoridad no ha negado a las víctimas ni se ha insinuado su vinculación con el crimen organizado, la guerrilla o grupos terroristas, eso tampoco es cierto, sí se ha insinuado, a lo mejor no lo ha insinuado, a lo mejor no lo ha escuchado la señora, pero sí se ha insinuado. Y bueno, dice, y aquí cierra con un razonamiento, yo cuestiono, miren, a mí no me importa la definición de crimen de Estado en los entornos en los que se mueve la autora de este artículo. Es politóloga, seguramente, no estoy seguro, debe decir aquí, es investigadora del CIDE, pero es politóloga, y sí, a lo mejor tiene una definición. Pero ¿por qué? ¿Qué ganas de? O sea, no entiendo si es más importante defender una precisión sobre unos términos para apagar la indignación colectiva por algo que ordenó un gobernante. Ordenó un gobernante elegido. Ordenó un gobernante que forma parte de un partido político. Ordenó un gobernante que tiene a su cargo a la policía local. Créame que Stalin, cuando mandó a matar un montón de gente, ustedes han tomado, por ejemplo, han escuchado o han visto las reseñas, cuando mataron, de la época, cuando mataron a los judíos, cuando fue la Shoah, en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, a la gente no le decían, vamos a llevar a todo este montón de judíos y los vamos a matar en cámaras de gas. No, a la gente les decían, los estamos reubicando porque en el gueto y entonces son un pueblo indeseable. Sí, les decían de todo, pero no le decían a la población que iban a exterminar y a matar a ese montón de judíos. Eso es muy importante. Para los libertarios, Estado y gobierno, en el sentido de las implicaciones que tiene. No, esto no es una discusión académica. Hay 43 muertos. Ustedes están viviendo bajo el yugo del Estado o del gobierno. Entonces, el moño que le pongan a la bota que les pisa la cabeza no es el asunto importante. Aquí dicen, la confusión semántica es grave. Una cosa es el Estado, otra es el gobierno. Bueno, yo cuando estoy hablando aquí de Estado y o de gobierno, esto me lo están diciendo en el chat, del Estado y o del gobierno, me refiero a esa entidad. La gente que hace la división entre Estado y gobierno, por favor lean a Rothbard, porque he escuchado gente diciendo que el Estado somos todos. Y los judíos del Holodomor se suicidaron. El Holodomor, perdón. Los judíos de la Shoah se suicidaron y los ucranianos del Holodomor también se suicidaron, porque el Estado somos todos. Y me dicen en el chat que si los libertarios homologan gobierno de Estado son unos disfuncionales. Aquí me dice que no saben ciencia política. No, pues mi duda es cómo llevas tu vida, la persona que me lo dice en el chat. ¿Cómo lleva su vida? ¿Qué utilidad tiene para él más que una utilidad académica? Hacer una gran... O sea, ¿por qué creen en la ciencia política en términos de que les pueda dar respuestas para la vida? Entiendo que la estudienla adelante. Pero la ciencia política, entre otras cosas, los científicos políticos, los politólogos, entre otras cosas, justifican todas las tropelías que ejerce un Estado entre comillas, legítimo. Allá con sus discusiones académicas y sus definiciones del Estado y el gobierno. El Estado y el gobierno, como la moral y la ética, las utilizo de forma intercambiable. Yo y la mayor parte de los libertarios, porque lo que importa son cuando vienen a tu casa a darte, a pasarte esa multa que si no pagas van a ir escalando hasta que si resistes te matan. ¿Quién lo está haciendo? ¿El Estado o el gobierno? No importa. No importa, hay una entidad. Hay una entidad que está formada por hombres y mujeres que se sienten con más derechos, que hacen impunemente lo que nosotros, las personas normales, no podemos hacer. Entonces, la verdad, si su discusión va a ser, fue el Estado, fue el gobierno, y no digan que fue el Estado. ¿Saben qué? Hay crímenes, aquí lo ordenó un funcionario del Estado, lo siento mucho. Lo sigo sintiendo. Pero si quieren pasar tiempo llevando esa discusión, adelante. Me llama mucho la atención, que dice, voy a leer el último párrafo del artículo. Dice, si no por honestidad intelectual, por precisión jurídica o por decoro, al menos por eficacia habría que abandonar el discurso de que aquí se ha cometido un crimen de Estado. Y digo eficacia porque culpar al Estado no es culpar a nadie. En cambio, investigar y en su caso sancionar a las autoridades locales y estatales, a la policía o a los Guerreros Unidos tiene algún sentido. Aunque claro, cabe la posibilidad de que la eficacia que se busque sea la de desestabilizar al país. Bueno, la autora piensa que va a haber justicia. Y la autora piensa que, bueno, hay que enfocarnos en resolver. Sí, hay que resolver, digo, tiene que haber la mayor cantidad de justicia que pueda haber. Una cosa es que, ahora aquí voy a voltear un poco los papeles y les voy a decir, a mí no me gustaría estar discutiendo si es el Estado o no es el Estado y entonces empezar a preocuparme por precisiones de Estado o de lenguaje cuando hay padres con sus hijos muertos que una persona en el poder los mandó a masacrar. Dice Rothbard, y diría yo también, que bueno, solamente la ejecución debe ser solamente pena proporcional para el asesinato. En torno a eso no va a haber nunca justicia, porque a esta persona los deudos de los agresores no van a poderle dar lo que se merece de ninguna manera, no está planteado. Y a mí no me gustaría hacer estas precisiones, así como no me gusta que la señora del artículo haga las precisiones para arriba y para abajo sin considerar verdaderamente la justicia, a mí no me gustaría hacer precisiones cuando los papás y las mamás y los deudos de todos estos muchachos, porque perdón, un normalista no puede tener 30 años, tienen a sus hijos muertos. Sí, todo lo que dice la señora hay que hacerlo. Sin embargo, difiero de ella en un punto. Cabe la posibilidad, dice ella, de que la eficacia que se busque sea la de desestabilizar al país. Yo quiero que el país se desestabilice, por supuesto. Acaban de matar a 43 personas. Un funcionario local, un gobernante que tiene a la policía, lo voy a volver a decir varias veces en este programa, acaba de mandar a matar a 43 personas. No quieren desestabilizar al país, perdón, pero el hecho de que la gente vea, se indigne, si la gente ve el puño del Estado, el país se va a desestabilizar. Lo siento mucho, no es más importante la estabilidad de las instituciones que la justicia. Por otro lado, dice también al final, culpar al Estado no es no culpar a nadie. Perdón, lo voy a volver a decir. Culpar al Estado es no culpar al nadie. Va de nuevo. Culpar al Estado es no culpar a nadie. Eso es lo que dice María Amparo Casar. Bueno, yo diría que esa es su miopía. Que a ella le parezca eso es su problema. A mí me parece que no culpar culpar al Estado es fundamentalmente empezar a ver una realidad que la mayor parte de la gente en México y en el mundo no ve y que los libertarios vemos y por eso queremos compartir. Culpar al Estado es decir, ok, fíjate, mientras tengas estas instituciones, por ejemplo, mientras exista la figura del arraigo en México, mientras puedas agarrar y meter presa a unas personas sin prueba y cambiarle el nombre y decirle arraigo, ¿qué crees? Estás bajo un puño de hierro. Echarle la culpa al Estado es ir empezando apenas a avanzar ante la idea de que estamos esclavizados, estamos oprimidos, estamos siendo dominados a día por el Estado. Mi pregunta es, si no lo ven con 43 muertos, ¿con qué lo van a ver? ¿O se van a quedar hablando y discutiendo sobre la definición relativa de Estado y gobierno? ¿Esa es la solución? Voy a leer aquí un par de comentarios. Aquí tengo, va a decir, Particulito, estás leyendo, Hugo, gracias. Omar, ya sabemos que eres tú. Aquí hay mucho asunto aquí en el chat. Hay un comentario aquí, dicen, es no culpar a nadie, es culpar al diseño que provoca y crea estas situaciones. Alguien dice, está totalmente tratando de desviar para ignorar la injusticia que significa lo que hace el Estado desde su diseño. Dice alguien por ahí, alguien a quien creo que culpan de, que acusan de ser Pepe Torra. Ok, y aquí me pregunta si Rothbard traducido al español. Bueno, lo estoy leyendo, pero ni hablar. Hay un comentario que dice, creo que son cosas distintas, eso me refiero al Estado y al Estado del gobierno, creo que son cosas distintas y tomaré la frase de Milton Friedman, el Estado no comete actos violentos, las personas cometen actos violentos. El culpable de asesinato es claramente una persona particular que forma parte del Estado. Bueno, pero entonces lo que está diciendo esta persona, lo que está diciendo esta persona es que entonces ninguna institución merece un juicio, merece el juicio de nosotros, juzgamos solamente a las personas. O sea, mi duda es si a esta persona, Moco, que está aquí, le entregan una rata en una hamburguesa de McDonald's, o sea, el día siguiente va a decir, voy a volver a ir a McDonald's, porque ¿saben qué? No importa, el cocinero me puso una rata muerta en la hamburguesa, no tiene nada que ver con McDonald's. Es mi duda, o sea, porque sí hay que juzgar, por supuesto que son personas. Hay en algunos programas de radio y de podcast que escucho de los libertarios norteamericanos que están en New Hampshire, dicen, bueno, el Estado es ese conjunto de personas que dicen que X, que se asigna el monopolio. Aquí lo he hablado en términos de hombres y mujeres. Si yo soy parte de la mafia siciliana, sí, maté gente, pero no quiere decir que la mafia siciliana no sea mala. Si soy, mi duda es, para Moco aquí también, la gente de Guerreros Unidos, que es un grupo violento, además es narcotraficante, pero es violento y se dedica a muchas otras cosas. Si la gente de Guerreros Unidos, la persona que le metió la bala en la cabeza al estudiante en particular, es culpable por sí misma o va o está dispuesto a extender la responsabilidad a Guerreros Unidos. Y leo un comentario aquí, dice, el culpable material puede ser esa persona, pero la solución es abolir al monopolio de la violencia. Bueno, sí, claro. Díganme ustedes, ¿cuándo yo, como persona particular, por más poder que tenga, voy a lograr agarrar todos los recursos del Estado? En este caso, esos policías. Que nadie se mete con ellos. Si yo veo un policía arrastrando a una persona y metiéndola en un camión, no me atrevo a... Yo no me atrevo a intervenir. Y muchísimas personas ni siquiera tienen ganas de intervenir porque asumen que eso es un acto justo. Entonces, pueden agarrar todo ese tipo de recursos y salirse con la suya. Si yo fuera siendo yo una persona particular, yo no puedo juntar a 43 de mis enemigos y matarlos y prenderles fuego. No tengo los recursos, ¿por qué no? Porque estoy actuando como una persona individual. Leo la respuesta de Moco antes de cambiarme de tema. Dice, con respecto a McDonald's, dice, no es lo mismo, dejas de ir a McDonald's porque la empresa no puede evitar que alguien deje una rata en mi hamburguesa. Asimismo, dejo de apoyar al Estado o al gobierno porque no es capaz de evitar que ese tipo de persona trabaje para ellos. Mira, ok, no esperaba esa respuesta. Tiene sentido. Entonces supongo que dejaron de apoyar al Estado. Pero yo no veo cuál es la diferencia entre el Estado no sirve porque dejó que un alcalde matara a 43 personas a decir fue el Estado. Bueno, véanlo como quieran. Para mí, no solo eso, sino tantas otras cosas, fue el Estado y finalmente es culpa. Cuando una persona, una entidad o quien ustedes lo quieran llamar, dice que te va a proteger y no te protege, es culpable de no protegerte. ¿Por qué dijo que te iba a proteger? Es más, si yo agarro un tipo y lo meto en el sótano de mi casa y no le doy de comer, pues y el tipo se muere, yo soy el culpable de matarlo. Porque yo fui el que lo puse en esa situación. No puede, y en métanse a libertades.info y hay una interpretación de Esteban González donde habla, bueno, hay que retomar la defensa propia. La defensa propia, la capacidad de los ciudadanos de defendernos de forma armada, uno por uno, porque no podemos contar con la policía de entrada. Entonces, y aquí hay una persona que comenta en el chat, dice, lo malo es que la gente piensa que votarlos en contra es suficiente castigo, pero el castigo debería de ser disolver al Estado. Los anarquistas clásicos tienen una frase muy famosa y que dice, no, sin importar por quién votes, el gobierno gana las elecciones. Entiendo que además esta chairiza loca, porque no tengo otro nombre para llamarlos, los que estaban protestando y diciendo y tratando de desviar la atención, del partido cuyo funcionario mandó a asesinar a un montón de personas, pensaría, bueno, no sé, vamos a meter al gobierno central a López Obrador, vamos a meter a alguien más porque ese no va a matar. ¿Qué creen? Sí va a matar. Ya vimos que todos los partidos dentro del Estado terminan haciendo lo mismo porque son los incentivos del Estado. Y conclusión para mí, sí, creo que sí hay que disolver el Estado, por supuesto, porque el Estado es una idea o un grupo de personas muy dañino y que lo único que hace es permitirle el crimen a unos mientras que para otros está vetado. Creo que lo importante es que esté vetado para todos. Para todos debe estar vetado el crimen. Veamos, en conclusión, sí, yo quiero que se desestabilice el país y la discusión de fue el Estado, no fue el Estado, me parece, no sé, irrelevante. Yo prefería decir fue el Estado porque no sé si sea esta, pero un montón de cosas fue el Estado. Y aquí un funcionario del Estado. Yo querría que la gente se indigne y que sí, se desestabilicen en lo individual. Y a lo mejor, con suficientes número de personas, seremos más los que no creemos en el Estado. Vamos a poner una canción. Recuerden que pueden llamar. Ah, sí, gracias. Me acaban de recordar que no se me olvide por qué destruir la propiedad estatal no viola el NAP. Ahorita lo voy a discutir. Voy a poner una canción. Apenas 3 minutos y ahorita regresamos.
the sun will always shine on you. This time it's different, this time everything just feels so right. We have our hopes and dreams each day and every night.
Regresamos otra vez a esto. Ya tengo mis niveles muy bien. Oigan, y les quiero recordarle a toda la audiencia que todos estos episodios de Radio Barra Libre, cuando hablamos de los temas, que en general son, muchas veces nos llama a hablar de algún tema de actualidad. Sin embargo, los temas discutidos son válidos en general. Así que pueden regresar a los, esto no es un programa de noticias, pueden regresar a los archivos que están en libertarios.info/podcast. Y ahí están todos los episodios dentro del podcast de libertades.info, que no es solamente Radio Barra Libre. Está Radio Barra Libre, que es uno de los programas. Está Libertad Aquí y Ahora, que es un programa que habla de todo desde la perspectiva anarcocapitalista, con temas y con la teoría ANCAP. Y también están los episodios, los 34 episodios del podcast de libertades.info que hicimos durante buena parte del 2012. Entonces, que siempre siguen estando vigentes y siguen siendo interesantes. Entonces, entren ahí y les recuerdo que pueden apoyarnos. Y la manera más fácil que tienen ahora es, tienen acceso a toda esta literatura a la cual los hemos estado refiriendo y que muchas veces vienen en algunos artículos en libertarios.info. Literatura de Rothbard, literatura no es la palabra europea, digo, textos de Rothbard, textos de Mises, Hoppe, está también Stefan Kinsella, hay muchísimos libros, y ustedes pueden acceder a ellos y pueden comprarlos, y si ustedes los compran a través de Amazon, en particular de amazon.com.mx, tienen los links en el sitio nuestro, tienen una larga lista de literatura que pueden leer. Y además pueden comprarlos en la versión Kindle. Y quiero hacer un anuncio de antemano. Y va a haber uno de los participantes en el Movimiento Libertario de México, Santos Mercado. Tiene ahora ya varios libros en formato EPUB que van a estar disponibles en los siguientes días en Amazon. Son los libros Prohibido Pedir Permiso y el libro de El Fin de la Educación Pública. Estos dos libros van a estar disponibles como EPUB en el sitio de amazon.com.mx. Si tienen un Kindle o si no, lo pueden leer en la computadora, lo pueden leer en una tablet, en un iPad, donde ustedes quieran. Y ustedes, si entran ahí, los compran a través de nuestro sitio, directamente, en la barra que tienen del lado derecho y en el sitio de podcast también. Si ustedes compran en Amazon, a ustedes no les cuesta nada más y a la gente de libertades.info nos ayudan al solventar los gastos que conlleva hacer estos podcasts y llevar el sitio y bueno, todo lo que hace falta, como diría Mises, todos los fines requieren recursos, incluyendo los fines de la difusión de la libertad. Les agradecemos que nos apoyen y si ya nos aman un poco más y quieren donar, ahí hay dos links, uno para PayPal y uno para Bitcoin, en el sitio principal de libertades.info del Movimiento Libertario de México. Me acaban de recordar en el chat que debo discutir, porque lo prometí, ¿por qué destruir la propiedad estatal no viola el NAP? El NAP es el principio de no agresión. Voy a comenzar por hablar del NAP. El NAP dice es ilegítimo iniciar el uso de la violencia contra una persona que no la haya iniciado primero o contra su propiedad legítima. Es una forma de decir que está prohibido o es inmoral robar, es inmoral matar, porque no puedes iniciar el uso de la violencia. Y al mismo tiempo, al utilizar la palabra iniciar, le da apertura a, la defensa propia es válida, la defensa legítima de una persona o de otra o de un tercero, de uno mismo o de un tercero, es válida. Dentro del mismo NAP, dentro del mismo principio de no agresión, habla de propiedad legítima y habla de que no se puede robar, ni destruir, ni expropiar, ni nada de estas cosas con la propiedad legítima de las otras personas. ¿A qué vino la discusión de la violación del principio de no agresión y de la propiedad estatal? Venía que en una manifestación reciente en la Ciudad de México, muy lejos de donde estaba una manifestación principal, una partida de violentos que tengo que admitir que vi con gusto que se refirieron a ellos como anarquistas, entre comillas. Me da mucho gusto, en un periódico de circulación nacional. Por lo menos le pusieron las comillas. Un grupo de violentos se dedicó a quemar y a destruir una estación de Metrobús. Y una Metrobús es un autobús que corre de lado a lado de la Ciudad de México. Semi-privado, concesionado, pues. Y monopólico dentro de las áreas a las que da servicio. Entonces destruyeron junto a la Universidad Nacional, a la UNAM, destruyeron un autobús y la estación, la vandalizaron, la destruyeron. Y salieron lo que en Venezuela han venido a llamar las beatas. Salieron los indignados, muchas veces liberales o conservadores o algo, a decir, que lo más grave es que esta gente que destruye y que hay que castigarlos, etcétera. Y el trabajo sucio de los libertarios a veces es decir las cosas que nadie quiere escuchar. En torno a la destrucción de propiedad estatal. Para todo fin práctico, para mí, al menos, el Metrobús es propiedad estatal. Si no, no lo ha. Si no, hablen de otra cosa. Hablen de otro tipo de propiedad. Hablen de, una empresa paraestatal. O hablen de las calles. O hablen de lo que ustedes quieran. Cuando esta gente inicia la violencia en contra de propiedad o de materiales, las destruye, las quema, ¿qué es lo que eso es a lo que los libertarios debiéramos considerar una agresión o considerar algo igual a una agresión a propiedad privada? Y la respuesta es no. Esto no es nuevo, señores. Esto tiene escrito por lo menos 30 años. Y es algo importante porque no nos gusta y yo no es mi vía para cambiar el mundo, para expresarme, pero luego, de todas formas, tampoco mi vía es manifestarme. Me parece que las manifestaciones públicas y estos tipos son, en general, unas vías pésimas para hacer ningún tipo de cambio. Entonces, la vía violenta, la vía destructora, no es violenta, porque en realidad, a la calle no le duele nada y no tiene dueño, pero lo que sucede aquí es que lo que está escrito desde Rothbard y mucho después es que la propiedad legítima es porque tiene un dueño. Lo que no tiene un dueño se puede destruir. Y el problema es que todo lo que ha producido o creado o construido el Estado lo ha construido con propiedad robada. Esa propiedad robada, si se pudiera regresar a las víctimas originales, se debe regresar. Si no se puede, entonces la primera persona, esto es en sentido legítimo, la primera persona que se la encuentra tiene derecho a esa propiedad, a excepción de cualquier involucrado con la pandilla que la robó en primer lugar. Si no se entiende, o si no están de acuerdo conmigo, véanlo como lo que el Estado es, una pandilla. Si una pandilla se roba cosas y tiene extorsiones con negocios, y entonces, no sé, entra una señora muy indignada y le quema el auto del jefe de los pandilleros, ¿ustedes creen que sería justo que todo el resto del barrio le reclamara a la señora, ojo, no al pandillero, sino a la señora, oiga, ¿por qué quema? Ese coche es de todos nosotros. No, el coche no es de todos ustedes. El coche es del pandillero que se lo robó, que lo compró con propiedad robada. Entonces, no tienen un sentido donde puedan decir, o una justificación, donde puedan decir, ese coche es mío y esa persona está haciendo algo, no sé, contrario al principio de no agresión. Esa es la explicación. Y digo, es muy feo en el sentido de que, pues sí, es una idiotez. No, tampoco me tomen por el lado que no es. Es una idiotez quemar unos autobuses de uso público o semipúblico que le están dando servicio a junto a tu universidad. Es una idiotez. Lo más probable es que te agarre la policía. Lo más probable es que te castiguen de alguna manera. Lo más probable es que te puedas quemar. Lo más probable es que, no sé. Lo más probable es que te odie toda la comunidad universitaria, sepa o no sepa quién eres. Y normalmente tu causa será objeto de mucha mucho escarnio y una pésima imagen. Pero no viola el principio de no agresión. Si el Estado va a dejar de funcionar a punta de echar a perder los servicios y hacerlos menos eficientes y robarse los clips de las oficinas públicas, adelante. Yo no le veo nada de malo. Hay actos violentos que resultan contraproducentes para la causa del libertarismo. Pero si ustedes trabajan en el departamento de no sé, si ustedes trabajan con las cámaras que toman las fotos de los autos y van por encima del nivel del límite de la velocidad que arbitrariamente puso alguna autoridad en algún lugar y que se utilizan para extraerle dinero a las personas por ir circulando en la vía a la velocidad que sea, y ustedes se despiertan temprano y hacen mal su trabajo, ustedes son unos héroes libertarios, por supuesto, porque están haciendo que el Estado funcione peor y están salvando a la gente de muchas pérdidas de dinero. Y pues si son unos malos técnicos y vamos, se les cae la Coca-Cola dentro de la cámara y se estropea, y vamos, venga, yo no tengo ningún problema con que dañen al Estado. Sencillamente hay que verlo en términos de táctica y de estrategia, qué es lo que vamos a hacer, y creo que eso es una pésima estrategia, el andar quemando cosas. Pero sí, los libertarios, alguien lo tiene que decir. Las calles no son de ustedes. Las calles se las robaron a ustedes. Y como nadie se las puede regresar, las calles no son de nadie. Tampoco los autobuses del sistema público de transporte. Tampoco tantas cosas. Si hay una precisión que debo hacer, sin embargo, ninguna otra persona ni su cuerpo son propiedad de ustedes y no la pueden dañar. Entonces, a lo que me refiero es, por ejemplo, las bombas sí violarían el principio de no agresión, porque es muy difícil tirar una bomba en un lugar, destruir la propiedad ilegítima y no matar a nadie, o no lastimar o dañar o romper los vidrios a alguien. Entonces ese tipo de cosas no respetan el principio de no agresión y son del todo ilegítimas. Pero por favor, quiero cerrar la reflexión hablando de que, bueno, definitivamente no es buena idea. No es buena idea. Si quieren ser saboteadores, pueden terminar muy mal. Porque hay gente persiguiendo, etcétera. Digo, también uno tiene una responsabilidad con la audiencia en lo que recomienda. No recomiendo que lo hagan, pero en particular, si alguno de ustedes, siendo o considerándose liberal o libertario, aplaudió que se metieran a la universidad a sacar por los pelos a alguien que quemó un camión o autobús del Estado, pues qué lástima por ustedes, no son muy libertarios que digamos. Quieren ver orden en la sociedad, aunque tengamos que sacar de las greñas a gente inocente, aunque hayan quemado lo que sea. Veo aquí, Veo aquí un par de comentarios. Ahorita voy a ponerles la información sobre la canción. También hubo otro caso que fue la puerta del Palacio Nacional. Y muchísima gente se indignó, gente que yo consideraba libertaria. Quemaron nuestra puerta, la puerta del pueblo, por favor. La puerta del Palacio Nacional, no lastimaron a nadie, quemaron una puerta. Es una maldita puerta quemada que se compró con dinero robado. Entonces, ni pierdan el sueño por eso. Entonces, bueno. Dice Goku, las policías y legislaturas privadas también tendrían propiedades. Y también sería una violación del NAP destruir sus propiedades. Sí, por supuesto. Sí, no. El problema no, dice también antes, la propiedad colectiva también es propiedad privada. Lo injusto no es que los pandilleros tengan propiedades, sino que sean una pandilla monopólica. Ojo, ser pandillero no es justo. O sea, en el sentido que estoy utilizando, el pandillero es una unión de gente para perseguir fines criminales. Una pandilla no es una forma de empresa o una forma de cooperativa o una forma de asociación. Me refiero a gente criminal. Y digo, la propiedad, yo no, cuando hablo de propiedad colectiva no me refiero a lo mejor a una casa que es propiedad de una asociación civil o de una sociedad, no. La asociación civil es una fracción de esa casa es propiedad de cada uno de los accionistas de la sociedad civil o de la asociación o la que sea. Propiedad colectiva es la que se define en términos de una identidad colectiva. No puede ser que los negros o los mexicanos tengan algún tipo de propiedad, porque no tiene el origen de la propiedad que conocemos, que es ya sea la apropiación original o el intercambio voluntario. Pero bueno, y aquí hablan de que, bueno, hablan de que también no es una buena idea destruir propiedades del Estado mientras el Estado pueda robarse el dinero con la que la van a reemplazar. No. Igual no es buena idea, pero no es una violación del principio de no agresión, porque el que está robando la plata para reponer eso es el Estado, no eres tú, independientemente. Ok, muy bien. Entonces, ahí ya creo que ya termina ese tema. De todas maneras, yo recibo sus comentarios, ya sea a través de en arroba ML México, que es la cuenta del Movimiento de Libertad de México, o en arroba HugoNZ, que es mi cuenta personal. Recibo sus comentarios. Y recuerden, esto es muy importante. Hace poco hicimos un gran rediseño de nuestro sitio web. Y entonces ustedes pueden entrar al episodio en cuestión y hasta abajo poner sus comentarios. No lo tienen que poner. Si ustedes están en su casa o en su tocador de MP3 escuchando, vayan a la página y digan, Hugo, estás en lo correcto, Hugo, estás equivocado, o el invitado o la persona que llamó está loca, o lo que ustedes quieran decir, o estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir, o poner links, poner cuestiones que a los demás les interesen. Ya se puede en libertades.info/podcast. Se meten de ahí al episodio al cual quieren, sobre el cual quieren comentar, y hasta abajo viene el espacio para comentarlo, hasta arriba viene donde lo pueden escuchar. Y recuerden suscribirse, porque no es nada más escucharlo una sola vez, es suscribirse y automáticamente le va a llegar a su software de podcast en el iPod, es el podcast application, y ahí tenemos unos links en la página, tenemos links para donde suscribirse. Y estamos a punto de terminar, pero quería hablar de un tema que ya me tiene como loco desde hace semanas. Y quería hablar de ese tema. Y es que me estaba poniendo a pensar. Hay un libro que se llama Ponerología Política, el Estudio del Mal, de Andrew Lobachevich, o Wobachevich. Es un polaco que era... él era psicólogo detrás de la cortina de hierro, en la época de la Europa del Este comunista. Y empezó a descubrir unos asuntos sobre la psicopatía. Y que él decía que los combatieron mucho su estudio, porque la patocracia, que así la llama él, es el gobierno de los enfermos mentales, de los psicópatas. Y entonces él decía, bueno, si cuando se dan cuenta que los descubrimos, nos destruyeron parte de nuestra investigación, nos persiguieron muchísimo. Voy a poner un link al libro. Voy a poner un link al libro donde probablemente lo puedan comprar, pero si no, Debe haber por ahí un torrent, búsquenlo. Y estaba pensando, bueno, la psicopatía es una característica natural en un porcentaje de los seres humanos. ¿Y qué lugar podrían tener unos psicópatas en una sociedad libre? O sea, yo sé que en la sociedad actual, y esto lo han hecho notar en otros programas, en especial en Estados Unidos, sé que la estructura gubernamental actual le premia a los psicópatas. Básicamente les pone el espacio ideal donde vivir, sus ansias de poder y su falta de escrúpulos. Porque es, si me gusta matar, me meto soldado. Si me gusta robar, me meto político. Si me gusta dominar, me meto burócrata. Si me gusta gritarle a la gente y que hagan lo que yo quiera porque me tienen miedo, me meto policía. Entonces, considerando que todas estas vías en la sociedad con Estado se las da a los psicópatas para que se desarrollen plenamente, en una sociedad sin Estado, ¿qué podríamos, en el colectivo, nos hacer con los psicópatas? ¿O qué lugar, qué cabida tienen? No me gustaría pensar que, bueno, hacer esta cuestión racial, es decir, bueno, un 5% de los hombres y un 3% de las mujeres, o la cifra que sea, no, sencillamente son depredadores naturales, no se puede vivir con ellos. Y hay algo importante que saber de los psicópatas, y por favor investiguen un poco al respecto. Un psicópata es una persona que le falta esa parte en el cerebro, en la mente, en realidad en la psiquis, que procesa la empatía. Entonces las razones de ese psicópata para actuar, tiene sus propios deseos, pero no se preocupan en general por pasar encima de quien sea o violar las normas que sean. Saben que a ellos no sienten nada al respecto. No tienen emociones complejas, no pueden sentir en realidad amor en un sentido empático por nadie. Y los psicópatas están entre nosotros. Yo estoy seguro que al menos conozco dos. Los psicópatas no tienen por qué matar, los psicópatas no tienen por qué violar ni robar, pero si lo necesitan y si les conviene hacerlo, harán y no les dolerá absolutamente nada. Mentir lo que haga falta. También. Entonces, estaba pensando, ¿cuál será el papel de un psicópata en la sociedad libre? Y bueno, una sociedad libre y en una sociedad capitalista, las posibilidades, si no hay un Estado donde si matas o violas o robas te vaya bien, sencillamente se van a ver muy reducidas. Un psicópata, ojo, tampoco la mayor parte de los psicópatas tienen ganas de transgredir todo eso, sino que si sirve para sus fines, lo harán. Yo veo, mientras más riqueza hay, ciertamente, y mientras más posibilidades económicas hay, la gente delinque menos porque es más fácil. Sobre todo los crímenes con utilidad. No hablo de un crimen de pasión. En ese momento, cuando encontré a mi esposa con su amante, maté a los dos con un tiro. No es ese tipo de crímenes. Los crímenes planeados, los crímenes de oficio que hace un psicópata. Y entonces, bueno, para empezar, esas oportunidades serían muy reducidas. Porque no hay gobierno, porque no hay esa entidad donde, ¿sabes qué? Un psicópata le encanta entrar. Porque le van a decir que sí a todo y nadie va, y todo el mundo además va a asumir que es bueno y le van a creer sus mentiras. Como todos los días nos dicen los políticos, mentiras que la mayor parte de la gente le cree. Empezando por, soy tu empleado y estoy aquí para servirte. Y estaba pensando que sí, ciertamente hay un par de tareas, desde ser matador, ser matarife de animales, que se siente feo para muchas personas, yo me costaría mucho trabajo hacerlo. Hasta pasar por esta justicia rothbardiana de ojo por ojo, diente por diente. Imagínense ustedes, esto es se parece a una escena famosa a la que siempre me refiero del Padrino. Una mujer que violen y golpeen salvajemente. En una teoría de retribución, más allá de pagar por los gastos físicos y psicológicos y de captura y todo el asunto, el comprobado criminal, una vez que se haya comprobado su crimen, su culpabilidad, tendría derecho además de que la víctima, si lo desea, pudiera golpearlo y violarlo salvajemente. Lean Ética de Libertad si nunca han escuchado esta noción. Esta noción, además, Rothbard la llama dos ojos por un ojo. Es decir, te tengo que resarcir el daño y además darme el equivalente. o sufrir el daño equivalente. Lo llama Rothbard dos ojos por ojo y dos dientes por dientes. Dos dientes por diente. Entonces, díganme ustedes quién, si no un psicópata, podría decir, ¿sabes qué? Te voy a dar estos 500 pesos, o estos 1,000, o estos 10,000 pesos, para que tú seas el ejecutor de la golpiza y la golpiza y la violación al golpeador y violador de alguna víctima. Yo no conozco a nadie que tenga el estómago para hacerlo, pero probablemente no conozco suficientes psicópatas. Hago comentarios. Aquí dice, alguien dice, su papel sería ser eliminados por selección natural. El problema es que la psicopatía no se hereda. Es Anon 0270. La psicopatía es una característica, yo entiendo, probablemente una guerra entre tribus. Una tribu que tenga un número de psicópatas que puedan defenderse sanguinariamente y no pararse o no detenerse ante la posibilidad de masacrar una población. Estoy hablando de las épocas más negras de la raza humana. Seguramente tenían una función. O sea, están ahí biológicamente por algo. No son una casualidad. Han sobrevivido a la selección natural así. Un psicópata actuando como tal probablemente sí sea eliminado por selección natural. Sin embargo, bueno, esta tarea de ejecutor de lo peor que hay en la sociedad probablemente podría ser tarea para un psicópata. Ser, no sé, sí, todo lo que tiene que ver no con el inicio de la violencia, sino con la retribución violenta. Que la mayor parte de los seres humanos, voy a decir neuróticos, normales, que tenemos un mecanismo neurótico, esa es la mayor parte de los seres humanos. No podemos hacer, no podemos psíquicamente íntegros ir y darle una golpiza por dinero a alguien. Y un psicópata sí podría. Entonces, es una reflexión a lo mejor de nivel mucho de un punto mucho más fino y a lo mejor inútil. Pero sí es importante especular sobre el modelo libertario, si así lo quieren llamar, o la aplicación consecuente del principio de no agresión, que es lo que los libertarios defendemos. Es importante llevarlas a sus consecuencias y, bueno, darnos, en términos de difusión y en términos de nuestra propia experiencia, argumentos para decir cómo podemos llegar a la sociedad libre. Y bueno, muchas gracias por participar el día de hoy. Yo soy Hugo y esto fue Radio Barra Libre. Recuerden, libertarios.info/radio/libre, todos los miércoles a las 9:30, libertarios.info/podcast, para escuchar todos los episodios. Escúchenlo, va a haber más. Tengo material también de Alfredo. Hasta luego.